Este sonido, ¿de dónde viene? Me parece que es de una sesión que ayer hubo en el Congreso. Mari Carmen Morillas ya está con nosotros. Lo mismo, tú nos puedes informar. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Pues, no sé, ¿lo has escuchado tú, Miguel?
Pues sí, es cierto que ha salido en el telediario.
Oye, ¿y en clase sois así o no?
Pues depende de la clase que preguntes, ¿no? Y el instituto, pero en la mía no.
Vale, vale. Bueno, Mari Carmen, ¿qué es lo que estaba pasando ayer? ¿Están los ánimos muy caldeados?
Sí, pues ayer pasó por el Congreso lo que es la nueva ley educativa, la LOMLOE, y se sometía a votación. Entonces, lo que se ha escuchado es ya en la última intervención de PSOE, estaba como portavoz Seijo, y al final, de repente, pues gran parte de la bancada de Partido Popular, Ciudadanos y Vox empezaron a chillar, ¿no? Libertad, libertad, y a dar golpes, y bueno, lo que es también los otros partidos políticos empezaron a aplaudir, y bueno, pues ha sido un espectáculo, no sé muy bien cómo calificarlo, pero vamos, haberlo vivido allí en directo ha tenido que ser muy intenso. Al final, ayer ya la Cámara Baja pues ha aprobado la reforma de la ley de educación, promovida pues por Isabel Celaá, con una mayoría de 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Entonces, así ha quedado. Ahora la ley pasará al Senado y el Ejecutivo esperará su aprobación pues para el primer trimestre del año 2021.
Pues ya veremos y analizaremos con más detenimiento, que no lo hemos hecho hasta ahora, las reformas que supone y los cambios que supone la LOMLOE. Aunque en el programa de hoy hablaremos también de algunos de los sectores, concretamente de algunas cuestiones que atañen a los centros concertados, que yo entiendo que por ahí va el revuelo. Comencemos nuestra conexión FAPA. Los temas de la Federación, te dejamos camino de la Universidad Autónoma de vuelta al aula. ¿Cómo fue eso?
Así estuvimos el lunes, el día 16, estuvimos en la Universidad Autónoma de Madrid con los estudiantes de magisterio de la especialidad de educación primaria, con el primer curso. Su profesor, uno de los profesores de la Autónoma, al cual le agradezco esta oportunidad que nos ha brindado a la Federación, a Santiago Elvías, nos propuso el poder dar una charla al alumnado de magisterio, a los futuros docentes, nada más y nada menos, ¿no? Esta profesión que, vamos, yo considero que es una profesión privilegiada y yo creo que una de las más bonitas que hay en el mundo. Y bueno, la charla iba enfocada al derecho a la educación. Estuvimos exponiendo desde la Federación lo que consideramos y entendemos que es el derecho a la educación, que corresponde, por supuesto, al menor, que son derechos que le son inherentes desde su nacimiento, y el derecho a la educación le pertenece a él, no a nadie más. Y bueno, dimos el punto de vista desde la FAPA, desde las familias. También estuvimos explicando lo que es la FAPA, qué es CEAPA, qué es una asociación de madres y padres. Es muy importante que los futuros docentes también trabajen con las asociaciones de madres y padres y con las familias, que somos los que vamos a llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas a los centros escolares, y es parte de la democracia y de la participación de los centros escolares y lo que solicitamos y reivindicamos constantemente. Las familias tenemos derechos y obligaciones, y entre ellos está el participar y el estar en el proceso educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Me acompañó en esta ocasión Camilo Gené. Esta era una charla que teníamos programada antes de la pandemia y, bueno, no pudimos llevarla a cabo, pues por lo que imagináis, y, bueno, pues la hemos retomado. Es algo que teníamos pendiente, ¿no? Y bueno, ya lo hemos realizado. Espero que podamos continuar y tener más, muchísimas más, porque el estar con los futuros docentes pensamos que es algo muy importante, que también hicimos llegar al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en un informe, en un trabajo que se solicitó cuando era consejero Van Grieken, sobre uh-huh. la mejora de la profesión docente, y en la cual la Federación propuso precisamente eso, que los futuros docentes conocieran a las familias y que se unieran lazos, porque pues eso lo que se desconoce muchas veces produce reacciones no adecuadas, que es lo que tristemente pasa en algunas situaciones, ¿no?, de rechazo hacia esa participación de las familias, cuando precisamente el conocernos y el trabajar juntos es lo que genera que los centros pues tengan unos resultados mucho más exitosos que donde no hay participación. Entonces, bueno, la exposición también, por supuesto, se presentó a nuestro querido Ginerito, y se estuvo hablando de la exposición itinerante y la campaña de sensibilización de los derechos del niño que se realizó desde la Federación y que continúa. Volvemos a aprovechar para decir que los centros educativos, las AMPAs, que lo soliciten, que lo tienen a su disposición.
Otro de los temas de esta semana es el del refuerzo educativo. ¿Va a haber profesorado? El consejero parece que no está dispuesto.
Según las declaraciones que hace a los medios y según las redes sociales, parece ser que no se va a renovar esos contratos de los docentes, que son un poquito más de 1.100 docentes de refuerzo COVID, más 200 docentes de apoyo, educadores infantiles, los cuales no se van a renovar. Nosotros consideramos que ese refuerzo educativo debe permanecer mínimo en este curso, porque para eso se han contratado, por esa necesidad y por esta atención, ¿no?, que necesita ese alumnado más vulnerable que se ha quedado atrás. No debemos consentir que nadie quede atrás. Uh-huh. Y lo que son los medios económicos llegan a la Comunidad de Madrid, están a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Entonces no entendemos que otras comunidades sí hayan resuelto esa situación y este refuerzo lo tengan durante todo el curso escolar y Madrid no. Entonces, también otra de las cuestiones es que tendrán que rendir cuentas y explicar en qué entonces se han gastado esos casi 300 millones de euros que han llegado a la Comunidad de Madrid. Pero en cuanto a los refuerzos educativos COVID, por supuesto, nosotros vemos, y las familias además así nos lo hacen llegar también llamando a la Federación, necesitamos y consideramos que tienen que estar mínimo este curso educativo. Los chicos y las chicas lo necesitan, y ya, porque si a esto le sumamos el problema de la semipresencialidad que está generando que esta brecha social siga creciendo exponencialmente, y si a esto también sumamos que hay, por lo visto, según los sindicatos, más de 1.000 docentes que aún no han llegado a las aulas y no se han conseguido todavía impartir materias por esa falta de contratación de docentes, estamos ante una situación muy, muy complicada. Estamos ya a mediados de noviembre. Entonces, además, hemos hecho, ya que nos vamos enterando por los medios de comunicación y redes, la Federación ha hecho esta pregunta en concreto directamente a la Consejería de Educación para que nos conteste qué sucede con esta contratación de docentes y qué sucede con los refuerzos educativos COVID. Porque al final, si haces la cuenta, los docentes, por ejemplo, que no han llegado al centro, en algunos medios creo que el consejero había comentado que faltaban entre 500 y 1.000, bueno, pues una diferencia de 500 entre medias de esas cifras, pero si esto se multiplica por el alumnado afectado, es hacer una cuenta. Es decir, si faltan 1.000 docentes por contratar para llegar a las aulas todavía a mediados de noviembre, o 1.300, y esto lo multiplicas por una media de unos 200 o 300 alumnos que cada docente debería estar impartiendo clase, hacemos la cuenta. 1.300, por ejemplo, o 1.000
alumnos
por 250 o 300. A ver qué cantidad de alumnado ahora mismo sale que está sufriendo las consecuencias de esta falta de contratación y, sobre todo, falta de previsión y de planificación.
Otro de los temas de la semana, que ya estamos ahí con los premios de CEAPA. ¿Hay alguna cosa preparada que se pueda saber?
Pues ahora mismo se está preparando esta segunda entrega de premios CEAPA, será de manera telemática por la situación en la que nos encontramos. Y bueno, la persona que la orquestará será de nuevo Beatriz Lucas, periodista, a la cual queremos agradecer otra vez su colaboración y participación. Siempre está dispuesta a ayudarnos, a echar una mano y nos encanta. Y bueno, se está preparando, lo que pasa que es que siempre quieres que te adelante las sorpresas, y si no, no son sorpresas. Entonces, bueno, te van a entregar los premios, será de manera telemática, y el 28, sábado 28, si mal no recuerdo, por la mañana, y bueno, cuando ya tenga más cosas cerradas te lo cuento, porque si no, no vamos a conseguir sorprender a los asistentes.
Un tema que tenía por aquí era lo de los 20.000 libros y contenidos digitales. ¿Tenéis alguna noticia sobre qué materiales son?
En teoría se supone que es una biblioteca virtual, pero como a nosotros aún no nos ha explicado nada ni nos ha presentado nada, espero que lo haga en algún momento, y si no, pues le seguiremos por Twitter para enterarnos de qué es de lo que estamos hablando. Pero bueno, aparte ironía, digamos que bueno, se han dejado cursos fuera, por ejemplo, de fomento de la lectura en el primer ciclo de, o antiguo primer ciclo de primaria, que pensamos que también es muy importante, porque estamos hablando que estos recursos son a partir de cuarto de primaria, ¿no? Si no me equivoco.
De cuarto de primaria,
dejando,
sí.
Efectivamente, y se están dejando unos cursos que son muy importantes para potenciar ese gusto y por el fomento de la lectura. Estamos hablando de infantil, estamos hablando de primero, de segundo, de tercero, de primaria, que bueno, que al final quedan fuera, ¿no? No entiendo por qué.
Pues ahora sí le damos ya la bienvenida a Juanjo, AMPA Víctor Pradera. Hola Juanjo, ¿qué tal? Gracias por conectarte.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, ¿qué tal, Juanjo?
Hola, Juanjo.
Queríamos tener noticias también de otras AMPAs. Tú, que estás en Leganés, eres la persona más indicada para que nos comentes toda esta comisión ciudadana, proyecto del menor de Leganés, una iniciativa de solidaridad. ¿Qué tal estáis por ahí?
Bien, bien, bien. La verdad que va funcionando todo bastante bien. Mejor de lo que pensábamos, está funcionando todo y oye, para adelante, mientras que podamos hacerlo, seguiremos haciendo.
El motivo tiene que ver pues con una iniciativa de ayuda en el proyecto del menor. Cuéntanos a los que no somos de Leganés en qué consiste.
Vale, nosotros, a ver, nos pusimos o se pusieron en contacto, nos llegó la información a través de la FAPA, de un correo que nos llegó a través de la FAPA Leganés, ¿vale? Ellos como representantes de la plataforma del proyecto del menor. En definitiva, pedían ayuda un poco a todo lo que es la ciudadanía leganés para intentar recaudar todo lo posible para los niños, en los que, claro está, no les llegaba por otros medios, materiales o ayudas para empezar el curso lo mejor posible dentro de lo que estamos teniendo. Uh-huh. Entonces, sí, nosotros se nos ocurrió intentar el poder aprovechar un evento que ya teníamos en el cole, que desarrollamos, que fue un pequeño taller de Halloween por la tarde, y se nos ocurrió, aprovechando que ese momento podíamos tener más afluencia de gente, el poder el redactarnos, ¿no? El hacer el que la gente pudiese venir a dejarnos material o cosita de solidaridad para ello.
Pedíais pañales de tela, leche infantil, de continuación, mascarillas, geles hidroalcohólicos y desinfectantes que puedan llevarse al cole, material escolar, los estuches, bolígrafos, lápices, etcétera, hasta mochilas, ¿no? Y es que hay gente que ha comenzado el curso con muchas dificultades.
Correcto. Sí, a ver, por nuestra parte, además, luego encima la gente estuvo bastante solidaria y recibimos bastantes cositas de todo lo que comentas. Digamos, tenemos bastante material preparado para donarlo, que lo tenemos en nuestras dependencias de AMPA, preparado para ello. Y hubo bastante acogida, vinieron bastantes cosillas en general. Mucha variedad de productos, incluso surtidos de gente, incluso hasta reglas. Bolígrafos, cajas enteras de bolígrafos, de todo. La verdad es que hubo un surtido bastante amplio de material.
Pues daros la enhorabuena y bueno, y decirlo ahí, ¿no? Ahora mismo sois un ejemplo de muchas AMPAs que están haciendo eso, es ser solidarias y ver a su alrededor y echar un capote, que hay mucha gente que lo está necesitando.
Sí, exacto. En estas circunstancias que tenemos encima parece que es lo que más necesitamos, y la solidaridad siempre viene bien y ayuda, claro está. Y luego, aparte de eso, el tener el que en ningún momento tuvimos problemas respecto al ayuntamiento que nos cedió el espacio, respecto a la dirección del cole que nunca nos puso ningún problema para realizarlo, y al contrario. Todo fueron mejoras, digamos, para hacerlo y poderlo llevar a cabo, y salió perfecto.
Pues nada, un ejemplo con el que vamos a dejar Conexión FAPA, porque llegamos ya al final de esta sección, y agradecerte tu participación y daros la enhorabuena, porque este tipo de iniciativas son las que realmente marcan la diferencia.
Muchas gracias.
Pues enhorabuena, Juanjo, muchas gracias y adiós.
Enhorabuena, Juanjo, porque además sois un AMPA que sabéis que os apreciamos, sois un estupendo equipo, y no solamente por las ideas y lo activos que sois, sino por lo buenas personas que sois.
Muchas gracias, muchas gracias. Todo eso lo intentamos entre todos, la verdad, y siempre, claro, contando con vuestro apoyo, se hace todo mucho mejor.
Bueno, y como despedida os voy a dejar, ya que el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. He encontrado una youtuber que se llama Ahora Voy a Ser Yo, todo junto, y que tiene un tema que me ha encantado: Ni Una Más. Esto tiene que acabar.
Su vida atrás, coger bien fuerte todo lo bueno, abandonar lo malo y empezar de cero. Sus amigos y familia estuvimos ahí, demostrándole que siempre haríamos sonreír. Dejó al hombre que creyó en de sus sueños, le había dado todos sus momentos, pero tuvo que pasar, porque si no la querías, no la dejaste en paz. Queríamos verla feliz.
Comenzamos el tema de la semana retomando el asunto de ese informe conjunto entre CICAE y la ICEAPA, la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres, y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, Círculo de Calidad Educativa. Esa última reseña, por iniciar las preguntas, Elena Cid, bienvenida de nuevo a Radio FAPA.
Muchas gracias, Juan, encantada de estar con vosotros.
Te preguntaba por esa denominación, Círculo de Calidad Educativa.
Eso, el círculo como elemento que abraza, el círculo como elemento donde se comparte. y además si ves nuestro logotipo son muchos círculos, uno dentro del otro, y esos círculos representan los círculos de calidad que queremos crear entre nuestros colegios. Son unos círculos de intercambio de experiencias, de intercambio de mejores prácticas, y esa es, bueno, nuestra misión principal, y eso es a lo que realmente nos gustaría dedicarnos en exclusiva, no tanto a la política educativa, sino que lo que nos gustaría es ayudar a los colegios a crecer en calidad con estas mejores, con este intercambio de mejores prácticas. Cada círculo pues podría ser un área de nuestros colegios, ¿no? Pues los directores intercambian experiencias, los responsables de tecnología intercambian experiencias, y creamos tantos círculos como sea necesario. Ahora tenemos el círculo de los coordinadores COVID, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es nuestra filosofía, compartir, y esos son los círculos. Y ese es nuestro círculo de calidad.
Estamos hoy en un día en el que se está discutiendo sobre educación y con palabras gruesas, y no vamos a entrar en ello porque nos queremos limitar a los datos, ¿no? Nuevo trabajo de CICAE con CEAPA y nuevos resultados. Eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque en principio conviene conocer todas las partes e incluso en este caso la parte técnica. Nos acompaña también Amparo Núñez, es la directora de proyectos de la empresa que ha realizado ese informe, ese estudio, Garlic B2B. Hola, bienvenida, Amparo.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, porque no es habitual que contemos con técnicos. Muchas veces leemos informes, hablamos con profesores, con pedagogos, con educadores de todo tipo, con familias, y no siempre con técnicos especializados en esto. ¿Qué es? ¿Un tipo de estadística, un tipo de marketing? Garlic B2B, ¿qué es?
Es una agencia de marketing, consultoría, que proveemos de servicios de investigación a muchos clientes de múltiples sectores. Lo que hacemos es, estamos especializados en metodologías de campo y bueno, eso, por eso es por lo que llevamos sucesivas mediciones ya trabajando con CICAE y con CEAPA en este estudio en concreto.
Elena, hay una pregunta inicial que, dándole vueltas a la cabeza, nos hacemos muchas veces quienes no estamos en el mundo educativo, y es este asunto de, estamos en tres modelos de educación. El Estado español tiene realmente un solo modelo y lo otro son variantes de una gestión distinta, o es que hay realmente distintos modelos que lleven a la necesidad de una privatización de un uso estatal de los centros educativos y de un estado intermedio que es eso de los conciertos. No sé, si podrías explicarnos rápidamente antes de entrar en datos.
Bueno, según yo lo entiendo, no te creas que esto es para hablarlo largo y tendido, porque sistemas educativos también podríamos hablar de las comunidades autónomas, no solo del sistema de financiación, pero yo entiendo que sí, que tenemos diferentes, o sea, tenemos un único sistema educativo, porque todos estamos amparados delante de él, y además todos tenemos que rendir cuentas y garantizar a las familias que tenemos las exigencias mínimas que hace nuestro sistema educativo y las garantías, sobre todo a las familias, pero yo entiendo que tenemos diferentes sistemas de financiación y dentro de este un único sistema educativo, ¿no? Eso sí, creo que la gestión privada y la financiación sí que influyen en el modelo educativo. Y influyen por muchas razones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la principal para mi juicio es la dirección de personas. No es lo mismo tener un equipo consolidado que está alineado a tu proyecto y una autonomía para la contratación, para la formación, para la selección de tu equipo, y que lo vas formando y que lo vas alineando a tu proyecto educativo, y con ello cuentas con una plantilla ciertamente estable, que tener una incertidumbre de quién va a formar parte de tu equipo y no tener una plantilla estable. Para mí, ahí hay una gran, gran diferencia entre los sistemas educativos, entre los diferentes modelos, ¿no? Pues no es lo mismo elegir tú que que un director pueda elegir a su equipo más acorde con su modelo educativo. Tampoco es en lo mismo tener un director que tiene una autonomía, un colegio que tiene una autonomía frente a la administración, que depender de todo para la administración, depender hasta, pues no sé, hasta los recursos básicos, o sea, hasta tener que pintar, mantener hacer un mantenimiento del edificio. Entonces, yo creo que la autonomía es lo que marca el diferente modelo educativo, ¿no? Porque eso es lo que hace que les cueste crecer algunas veces al modelo en la enseñanza pública, porque dependen de muchas cosas de la administración, y la administración, pues ya sabemos, depende de cómo le dé, de con quién, de qué aire quiera bailar. Entonces, por eso sí que pienso que bueno, la financiación sí que influye muchísimo, muchísimo en el modelo educativo.
Por tanto, digamos que esa financiación nos llevaría, con las salvedades de las comunidades autónomas, a un modelo, o sea, una financiación pública, una financiación privada y un punto intermedio en el que una empresa privada se financia con dinero público. Y ese,
claro, es un titular que tiene las ventajas de la privada y un titular que tiene las ventajas de la financiación pública, porque la ventaja de la financiación pública es que ni arriesga, te pagan la principal partida, ¿no? Que el principal gasto, que es el profesorado, luego tiene además unos gastos de funcionamiento. Tiene además unas exenciones fiscales muy importantes, vamos, totales, y por otro lado, disfruta de esa autonomía en la contratación, disfruta de esa autonomía en la dirección y prácticamente funciona como un colegio privado. Entonces, bueno, sí, es un modelo y ya si tiene esa doble vía de financiación de la que vamos a hablar hoy, de las cuotas de las familias, y además de la financiación pública, pues claro, es un modelo para el titular, yo creo que tremendamente cómodo.
Sobre todo, además, en una época en la que incluso se ha regalado suelo para la creación de determinados centros privados, sin tradición en la educación.
Muchos, ¿eh?
Sí, sí.
Un número bastante elevado, más de lo que quizás la población se pueda imaginar, porque nosotros hemos cuantificado que no es fácil, porque a todo esto mi gran conclusión siempre es la falta de transparencia que hay en todo esto. Entonces, pues bueno, nosotros contamos como que hay como 90 colegios en poco tiempo en la Comunidad de Madrid, y además una cesión a suelo público no a entidades sin ánimo de lucro con fines sociales, sino a entidades mercantiles que tenían un claro afán de lucro, y además que disfrutan de los beneficios fiscales propios de una entidad sin ánimo de lucro cuando no lo son.
Y entonces llega el momento de la verdad, es decir, no se sabe muy bien cómo se mueve todo, no hay información y hay preocupación, porque es algo que está creciendo, porque ya lo dicen todos los brokers, la educación va a ser un negocio, un gran negocio, en universidades y en preuniversidades, y por tanto hay que conocer los datos. Y ahí os ponéis en contacto con Garlic B2B y comienza el plantearse, queremos saber qué es lo que queríais saber, qué es lo que le preguntabais a Amparo o le pedíais exactamente a Amparo.
Bueno, nosotros tenemos la sospecha, que ya no es sospecha, porque ya es el quinto año que hacemos este informe, ¿no? Y entonces cuando nosotros aportamos este informe a las administraciones, año tras año nos niegan la mayor. Esto no es verdad, esto no existe, las cuotas son voluntarias, no existen estos cobros, estos precios son altísimos, de ser verdad tendrían que estar denunciados. Esto si fuese posible, si fuese real, los padres no estarían en pie de guerra, no tenemos denuncias. Es decir, año tras año nos encontramos pues con una discusión con la administración, donde les decimos que esto es competencia desleal para la pública y esto es competencia desleal para la privada, y que este modelo se tiene que regular porque nació hace 30 años con una vocación de servicio y una vocación educativa súper loable, y que todos estábamos de acuerdo, y además hemos convivido con esta red y seguimos conviviendo con la gran parte de esta red de una manera muy positiva. pero esto ya pues ha sido desvirtuando. Entonces, bueno, en este tema de los copagos, pues nosotros le pedimos a Garly que nos diga qué información les dan a las familias, cuánto cobran, cómo lo cobran, sobre todo que aporten muchísimos datos. Siempre les pedimos que sean, bueno, no hay que pedírselo porque de verdad que son tan profesionales, pero bueno, que vivan lo que vive una familia cuando va a matricular a su hijo en uno de estos colegios y que nos aporten cuantos más datos posibles y lo más objetivos posibles para que nadie nos pueda rebatir que eso es así. Y el objetivo es poner encima de la mesa siempre el debate de esta doble vía de financiación y aportar datos. Es muy importante aportar informes y aportar datos, porque creo que es, de lo contrario, siempre pues nos niegan la mayor, como te he dicho.
Y es el momento de arremangarse, ¿no, Amparo? Y ver cómo conseguir esos datos. ¿Cuál es la propuesta o las propuestas que se os ocurrieron? Porque, claro, era muy difícil que fuerais a los centros concertados a pedir la información sin más.
Sí, evidentemente, para este tipo de trabajos solemos plantear a nuestros clientes metodologías que nos permitan obtener información de la forma más objetiva posible. Y la metodología que se usa para estos trabajos es el Mystery Shopper. Consiste en simular ser un cliente o, en este caso, una familia que va a solicitar información a un colegio. Y lo que queremos ver es cómo es el trato, la información, qué reporte dan los colegios a las familias cuando van a visitarles. Ni más ni menos, es algo tan sencillo que se hace para múltiples sectores.
¿Es difícil hacerse pasar por...?
No, tenemos un equipo de auditores, de personas que trabajan para nosotros en el campo, que están ya muy formados y muy cualificados para este tipo de trabajos. Esto se hace para, insisto, para muchos sectores. En banca es una metodología que se utiliza muy frecuentemente, lo hacen las propias marcas para verificar cómo están sus oficinas prestando servicio. Bueno, pues en este caso, la forma más objetiva para conseguir la información era esta. No se podía pedir directamente a los colegios porque la posibilidad de que nos la dieran es muy baja. De hecho, incluso simulando ser familias, hay muchos casos en los que no nos han dado la información que necesitábamos. O sea que si nos presentábamos como una agencia que estábamos realizando un estudio, obviamente hubiera sido un trabajo muy arduo y muy, muy costoso.
Cerraban puertas, seguro.
Claro, exactamente. Entonces, pues el planteamiento fue ese, hacer un Mystery Shopper al universo de colegios concertados. Lo que hemos hecho a lo largo del tiempo es, hemos ido trabajando sobre este universo de colegios que tenían de colegios concertados que tenían estas características de las que os ha hablado Elena, colegios a los que se les ha cedido suelo, son de reciente creación y cobran cuotas excesivamente altas. Y este año lo que hemos hecho ha sido además incorporar muchos más colegios de la concertada en base a los listados de colegios que facilitan las comunidades autónomas. Y de ahí hemos hecho un muestreo aleatorio.
¿No habéis estado en todas las comunidades autónomas?
En casi todas, sí.
Pero en casi todas.
Uh-huh. O sea, no se pueden hacer todos los que quisiéramos. Y bueno, hay que ajustarse a un presupuesto y nos ceñimos a las comunidades pues que en las que ya hemos trabajado en otras mediciones.
¿Ha sido quizá este año más complicado a causa del confinamiento o también la distancia al teléfono ha ayudado a ser un misterioso comprador?
Bueno, o sea, el teléfono siempre ayuda a ser más misterioso, obviamente, pero nos facilita mucho más el trabajo en circunstancias normales, cuando podemos concertar una cita con ellos, visitarles y que nos atiendan presencialmente. Pero bueno, telefónicamente, salvo los primeros, o sea, empezamos el trabajo de campo cuando empezó justo el confinamiento. Con lo cual fue un replanteamiento total de cómo abordar el trabajo, pero rápidamente lo recondujimos y nos fuimos hacia videollamadas y llamadas telefónicas, que es lo que nos ofrecieron los colegios. Algunos tardaron un poco en reaccionar y en estar preparados para recibir visitas. Obviamente estaban desbordados con lo que tenían encima, pero no, por eso nos llevó el trabajo de campo un poco más de lo normal. También porque la muestra era mucho más grande. Pero hemos estado haciendo todas las llamadas y las visitas en los meses de marzo, abril y junio.
Sí, hasta finalizar el curso, ¿no?
Exacto.
Claro. Un periodo de tiempo, bueno, que después es corto para los resultados, que me parece que ya los empezasteis a entregar en julio.
No, los resultados han salido ahora. O sea, la primera publicación que ha habido de los resultados ha sido la semana pasada, si no me equivoco, fue la presentación del estudio.
Ah, pues me he confundido porque en el estudio de precios de colegios concertados veo julio 2020.
Bueno,
y he interpretado que...
Es la fecha en la que nosotros empezamos a trabajar en los resultados. Era un poco por dejar evidencia de cuándo se empezaron a elaborar los resultados, pero la presentación oficial ha sido ahora, en noviembre.
Bueno, pues vamos a conocer cuáles son los datos más importantes de este estudio y yo creo que sería bueno también compararlo un poco con la situación que en años anteriores ya recogía el informe.
Uh-huh. Pues, bueno, como comentaba Elena en su primera intervención, la conclusión más importante ha sido la falta de transparencia. Es decir, nos ha costado mucho encontrar, o sea, conseguir la información por escrito que facilitan los colegios o la información de las cuotas que cobran con claridad y con conceptos totalmente detallados. Incluso, bueno, tenemos un gran número de colegios del que no hemos conseguido ninguna información. Tan solo el 45% de los 336 colegios nos han aportado algún documento. Y esto es un dato muy significativo para un sector tan importante como el de la educación. Es decir, tú si te vas a comprar un coche... normalmente te facilitan un presupuesto totalmente detallado con toda la equipación, con los costes hasta de mantenimiento, la posventa e incluso el detalle minucioso de una financiación, ¿no? Pero, y nos sorprendía como para la educación, que es un proyecto muy a largo plazo, es casi una hipoteca, cómo en esos casos no nos facilitan esta información por escrito. Y más cuando se supone que lo están trasladando como algo voluntario. Es decir, si es algo voluntario, debería haber mayor transparencia en la información de esas cuotas. Y la conclusión más importante ha sido esa, básicamente, que no hay transparencia, hay cierta opacidad. Incluso hay colegios que nos entregan documentos del año pasado.
Ya. Yeah.
Por otro lado, otra conclusión muy importante fue la falta, dentro de la transparencia, la falta de explicación de los conceptos que suponen estas actividades complementarias o estas cuotas que están incluidas en estas actividades. A este respecto, solamente un 22% de los colegios entra a dar el detalle de lo que se incluye en esas actividades complementarias o en qué horarios se realizan.
Quizá un desgaste de patio, los que no dicen nada.
No sabemos lo que hay ahí. Y bueno, hay otros que pueden estar detallando por detallar, porque había conceptos también muy extraños, ¿verdad?, dentro de estas actividades complementarias. O sea... talleres de sueño, un taller de sueño a niños de infantil a las 3 de la tarde, pues entendemos que es una siesta.
Es una siesta.
Básicamente. Entonces, bueno, digamos que no es transparente al 100% todo lo que nos hemos encontrado.
¿En ningún momento habéis pensado en preguntarle a las asociaciones de madres y padres de esos colegios? Porque en principio... información de primera mano la tienen, pero imagino que también miedo.
Yo creo que las asociaciones de padres y madres, a mí me sorprende un poco la reacción que tienen las asociaciones de padres y madres en la enseñanza concertada, y lo hemos hablado con ellos, porque a mí me sorprende que no defiendan a los padres y madres que están pagando un servicio que debería ser gratuito, no sé, un derecho que tienen los padres y las familias, ¿no? Entonces, yo cuando les pregunto que por qué no están defendiendo a las familias y están defendiendo al centro que cobra algo de manera regular, pues estamos siempre en la misma excusa de la infrafinanciación, ¿no? Es que como están infrafinanciados, nos tienen que cobrar. De todas formas, los padres y madres sabemos de la voluntariedad. Entonces, cuando les entregamos el informe, ellos dicen que bueno, que esos son unos cuantos centros, pero que no son todos y que deberíamos de denunciarlo. Y lo estamos denunciando con el informe. Vosotros tendréis que ser los que tendréis que denunciar porque sois los que defendéis, representáis a las familias. Es un caso sorprendente porque les ha molestado, por ejemplo, yo he leído declaraciones en el periódico que les ha molestado que la LOMLOE intente limitar las aportaciones voluntarias o controlar las aportaciones voluntarias y han hecho manifestaciones en contra de eso. Y han dicho, bueno, primero que se financien bien los colegios y luego ya que se limiten las... Bueno, no lo han puesto así tan claro en el orden, pero sí que han dicho exactamente eso. O sea, que la excusa es que están infrafinanciados.
De hecho, la LOMLOE iba a impedir ese regalo de suelo para la creación de estos centros. La verdad es que es complejo el tema. Hay quien explica que la clave está, por un lado, en el temor, en el miedo a que después a tu hija o tu hijo puedan señalar.
Es que es un tema muy delicado, efectivamente.
Exactamente. Y también el miedo a que ese centro desaparezca porque se tiene la idea, después el informe vuestro lo desmiente, de que es una enseñanza privada que ya excluye pues eso, que haya gitanos y gente que es disruptora en las clases y que por tanto hay menos problemas y tu hijo o tu hija va a estar más cómodo que si va a un centro público donde ahí no hay discriminación, todos pueden entrar, ¿no? Entonces, yo creo que también ese prejuicio social sobre la selección de personas es un elemento que puede estar influyendo
la barrera selectiva socioeconómica. Lo que pasa es que yo siempre defiendo cuando alguien me dice ese argumento de es que hay familias como que quieren pagar, es que hay familias, y yo digo, me parece, no sé qué motivaciones tendrán, ellos lo sabrán, cada uno sabrá sus motivaciones, pero la administración lo que tiene que velar es por aquellas familias que no pueden pagar, por aquellas familias que no quieren pagar y por aquellas familias que quieren disfrutar de sus derechos y no de aquellas familias que quieren hacer de la escuela pública una escuela segregadora. Entonces, a mí esas familias que quieren pagar voluntariamente y que además pueden pagar, por supuesto que pueden pagar, podrían pagar incluso un colegio privado, pues no son esas familias las que tenemos que defender. Tenemos que defender a las familias que no lo pueden hacer y hay aquellas familias que lo están pasando mal por tener que pagar unas cuotas que deberían no pagar.
He visto en el informe que hay colegios concertados que tienen cifras que ni los colegios privados.
Sí, Cataluña desde hace ya unos años tiene unas cuotas más elevadas que muchos colegios de la Comunidad de Madrid. Tenemos la anécdota que se ha repetido en varias ocasiones de familias que se trasladan a Madrid desde Cataluña, por ejemplo, y preguntan cuál es la cuota y cuando le dicen los colegios la cuota y dicen, es imposible, si yo pagaba más en Cataluña y era un colegio concertado. Y sí, eso ocurre. Es que hay colegios, nuestra teoría es que hay colegios que deberían de recibir una financiación superior porque atienden a poblaciones más complicadas o que requieren más recursos y hay colegios que no necesitarían el concierto, no lo necesitan por la población a la que atienden y porque tienen una financiación suficiente. Entonces hay colegios que se les ve claramente que el concierto les sobra. O sea, que solamente que con la financiación privada que reciben es suficiente.
Amparo, ese centro de colegio de Barcelona que cobraba mensualmente 900 euros, ¿cómo explicaba, en qué justificaba los gastos?
Su justificación es que ahí estaba incluido todo, pero que, bueno, que el concierto era necesario. Y de todas formas es que Cataluña, el 100% nos decían que era una cuota obligatoria, o sea, no había opción de no pagar, y el 100% cobraban cuotas. O sea, que es un escenario, como dice Elena, pues un poco más crítico, ¿no?, que en otras comunidades también, sí. Y las cuotas muy elevadas. Ahí hemos encontrado, hay de hecho la cuota promedio de Cataluña son 220 y algo, y es la cuota promedio más elevada de toda España.
Pero la Comunidad de Madrid ha quedado en tercer lugar.
Sí, la Comunidad de Madrid también ha quedado en tercer lugar. También hay colegios que cobran cuotas muy altas. Pero la más alta en la Comunidad de Madrid son 225, me parece.
Uh-huh. Y bueno, a todo esto ya ha habido comentarios. Bueno, Elena nos ha contado que en prensa ya han aparecido comentarios de gente que defiende la concertada y que... Pero ante el informe este... no sé si habéis recibido algún tipo de comunicaciones hablando, bueno, pues haciendo consideraciones sobre el informe, requiriéndoos o denunciando incluso.
Sí, han llamado a algunos centros, no muchos. No les gusta la metodología. Dicen que se utiliza una metodología donde hay que mentir. Y al hacernos pasar por familias, entonces que es una metodología, nosotros les explicamos que es una metodología que se usa en estudios de mercado en diferentes sectores, que incluso hasta hace nada se podía incluso utilizar la cámara oculta, que sería lo realmente simulador real, porque nosotros lo que queremos saber es lo que está viviendo una familia. Y también les decimos que no sabemos quién está mintiendo más, ¿no? Si quien está simulando ser una familia que va a un colegio o a un servicio público, o quien dice que no se puede cobrar pero cobra, que son aportaciones voluntarias pero luego son obligatorias, que dice que en el documento, en el papel, pone que no son discriminatorias pero luego verbalizan que si no pagas el niño se queda sin actividad y se queda en otro lugar. No sé qué mentira es más mentira, la verdad.
Es una metodología corriente y que la usan muchas empresas y muchos institutos, sí.
Fíjate, Juan, todo este tema se solucionaría si hiciesen públicas las cuotas autorizadas. Porque otra cosa muy importante, un apunte muy importante, es que la administración tiene el deber de autorizar estas cuotas y no sabemos qué cuotas están autorizando. Entonces, si hubiese un sistema más transparente, que donde los ciudadanos supiésemos qué es lo que están autorizando, cómo lo están autorizando, y nos entregasen a las familias documentos mucho más claros, pues no habría Mystery Shopper que valga, no necesitaríamos hacer este informe, ni ellos se sentirían incómodos. El tema es la opacidad que hay en todo esto.
Es precisamente el tema. Bueno, pueden los colegios reaccionar, pues... cuestionando el sistema que ha elegido Garlic, B2B, pero la administración con esto, que ya no es el primer año, no sé, os ha llegado información de que hayan reaccionado, parece que fuera de lo que ahora se está discutiendo en el Congreso.
Ninguna administración nos ha dicho nada. Sabemos que ha llegado, o sea, le hemos hecho llegar a... Le estamos todavía haciendo llegar, es que son días muy intensos, pero nunca ha tenido, siempre está la negación del informe, ¿no? Y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid siempre nos dice que esta es la labor de los inspectores y que si los inspectores no han detectado este trabajo, entonces como que nos quieren enfrentar a los inspectores, que nada más lejos de la realidad, porque yo creo que los inspectores no tienen encomendada esta labor. Entonces, los inspectores nunca vigilan estos, no lo tienen en su plan de actuación. Lo tuvieron hace unos años por una proposición de ley que nosotros pedimos e impulsamos, pero realmente la administración no está vigilando esto. Entonces, bueno, hay tantos intereses que no, pero la administración no nos ha dicho nada. No nos gusta que
digamos que no habrá ningún tipo de represalia comillas, precisamente por haber puesto el dedo en la llaga.
Nosotros creemos, tenemos la conciencia muy tranquila, no estamos, estamos poniendo sobre la mesa una verdad, una realidad. Uh-huh. No estamos, estamos intentando alentar y pedir y pedirle a la administración que tome cartas en el asunto. Si toma represalias, pues, pues no sé, no sería muy, muy honesto por su parte.
Pero bueno.
Espero que no los haya. Yo espero que no los haya. Confiemos en la administración.
Sí, de esa posición equidistante y a veces distante. Pues os agradezco vuestra participación. Nuevamente, Elena. Encantado de conocerte, Amparo. Gracias por vuestra labor. Y bueno, yo creo que de tanto darle al martillo pilón. Alguna consecuencia sí se está produciendo y creo que eso lo vamos a ver en nada con la LOMLOE.
La LOMLOE señala que se prohibirán las aportaciones voluntarias y luego algo que destaca el informe, que nos ha hecho ver el informe realmente, aunque parece mentira que, bueno, o sea, el informe señala muchas cosas, pero hay un aprendizaje cuando lees los informes y es que las famosas actividades complementarias que señalaban en la LOE, creo que es, o en la LODE, ellas, se escribieron unas actividades complementarias como algo puntual para que los colegios hiciesen pues, una salida, una excursión, una visita a un museo, un complemento formativo para ayudar a la formación del niño, pero nunca se contemplaron esas actividades complementarias con un carácter estable diario obligatorio, porque en ese momento ya la voluntariedad es inviable, es imposible, ¿no? Entonces la LOMLOE sí que señala que estas actividades complementarias, si son de carácter estable, no se podrán hacer dentro del horario escolar. A nosotros eso nos parece muy importante, porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene unas instrucciones que dice se pueden hacer dentro del horario escolar, pero no en el horario lectivo, y eso crea mucha confusión, porque las familias no saben la diferencia entre horario lectivo y horario escolar. Y además es muy difícil de comprobar cuál es el horario lectivo y cuál es el horario escolar para una familia.
Acláramelo, porque para mí eran sinónimos.
Pues no son. Bueno, el horario lectivo es el horario de las clases, sí, de las asignaturas, de la impartición de las asignaturas. Y el horario escolar es toda la jornada. Entonces,
incluyendo los recreos. Bueno,
sí, incluyendo los recreos. Entonces. Es más, la Comunidad de Madrid señala tres términos, horario lectivo, horario escolar y jornada escolar, para incluir también las actividades extraescolares, que están dentro de la jornada escolar, pero no del horario escolar. A mí me parece realmente muy confuso, vamos, a mí, yo creo que a todas las familias, y pues hemos leído con agrado que la LOMLOE diga que las actividades complementarias no se pueden hacer dentro de la jornada escolar. Del horario, ya no estoy segura si es jornada o el horario escolar, pero bueno, lo importante es que las tendrán que poner al principio, al final de la jornada para hacerlas realmente voluntarias. Lo que pasa es que aquí hay tantas incompatibilidades, o sea, Amparo te ha señalado, ¿no? O sea, ¿cómo se puede cobrar un complemento formativo por un proyecto educativo? ¿Cómo puede ser voluntario un proyecto educativo? ¿Cómo puede ser? Las denominaciones a veces son ridículas, como lo de la siesta o animación en el patio, o son absolutamente ridículas, pero también las hay que por el carácter tan importante que tienen y tan estructural, no entiendo cómo pueden ser voluntarias, porque hay muchísimas actividades que son de comprensión lectora, de competencia matemática, de destrezas lingüísticas, de redacción, hay algunas cosas que son básicas, instrumentales de un proyecto educativo y se incluyen como una actividad complementaria voluntaria.
Sin sentido. Vamos a ver si va calando esto. Muchísimas gracias de nuevo.
Gracias a vosotros.
De FICAE, sí, y Amparo Núñez de Garlic B2B.
Muchas gracias a vosotros.
Y yo creo que el próximo año lo mismo tenemos nuevas noticias.
Sí, iremos con el barómetro. Creemos que es importante que haya una continuidad y que se vea que esta situación está consolidada y normalizada. Es importante.
Se llegará.
Muchas gracias, Juan.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.